A tres, tengo la suerte de hablar con gente que tengo ganas de hablar y que por ahí la vida, en la vida común no tengo ni tiempo ni cómo. Y los otros días me encontré en el estreno justamente de Juan Pablo Gereto, que estuvo con nosotros, con este caballero, y lo que me pasa siempre cuando lo encuentro es que me doy cuenta que tenemos 20.000 cosas para hablar y que quedan colgadas. Entonces dije, ya que yo me paso trabajando todo el día acá adentro, que venga, que charlamos acá y es como trabajo.
Sí.
Peto Menagen con nosotros.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Sí, sabes que yo también tengo esa sensación, ¿viste? Como que tendríamos que ser más amigos.
Sí.
O por lo menos vernos más seguido.
Pero ¿sabes qué? ¿Viste lo que pasa con la gente grande? Que es muy difícil la gente grande hacer amigos nuevos.
Sí.
Si yo te hubiera conocido a vos en la primaria, seríamos mejores amigos.
Sí.
Ya eso no va a dar.
No, como eras mejor amigo de Belloso.
¿Soy el mejor amigo de Belloso? Sí. De Carlos Belloso, sí. Soy el mejor amigo.
Bueno, a mí, mira, hay una cosa que Seba Weinreich siempre dice, y al principio no lo entendía, y después ahora me doy cuenta que tiene un poco de razón. Él me presenta como la prueba de que también se pueden hacer grandes amigos después de los 30.
Exactamente.
Sí, sí, yo verdad, también no creo. No es tan fácil.
No es tan fácil.
¿Por qué?
Somos muy prejuiciosos. Somos muy prejuiciosos, me parece.
Sí.
Creemos que la cuestión de conocerse y entregarse, como se entrega uno cuando es niño y va a jugar y no te importa nada,
sí.
Ya después de grande es, y andás a ver, porque él que piensa, que si por ahí cree, yo soy gay, él es judío, es mucho.
Es mucho.
Andás a ver si él no quiere que yo deje de ser...
Conozco un comunista y un negro, si querés hacemos un truco.
¿Y quién pierde?
Todos.
Peto Menagen, estás por cumplir 50.
Sí, por cumplir 49.
Bueno,
si querés cumplo 50. Y...
No, es que es así. Venís cumpliendo 23, 24, 25, 50.
Sí, es así.
No hay más.
Sí, es verdad.
¿No?
Sí, ayer estuve con mis dos grandes amigos de la infancia y estábamos pensando, che, y si hacemos un festejo los tres juntos. De 50.
Ah, ¿para conocer los 50?
Sí, esa.
Hay que hacer algo,
poquito.
Hay que hacer algo sí o sí, porque si no te come la depresión.
¿Sí?
Sí.
Oh, no me digas eso, yo estoy bastante bien. No.
No podés estar bastante bien, sos judío y estás por cumplir 50
sí.
Pronto.
Bueno, no sé, ¿no era a los 40? Ah, no, crisis a los 40, depresión a los 50.
No, en realidad, si te voy a ser absolutamente sincero, yo me bajoñé mucho a los 30, porque es oficialmente, ahí se terminó la juventud. Entonces después todo lo que vino después, ya está. El bajo, pero a los 30 fue bajón, porque encima a los 30 tenía una situación económica un poco peor,
sí.
Una situación general un poco peor, digo, la vida todavía no me había dado casi ninguna sonrisa.
Ajá.
Entonces era un problemita. Gracias por el cambio del agua. Porque estaba frío el mate, ¿no?
Sí, no, estaba bien. Ya que estaba, voy a cambiar la yerba también, que siempre Matías de la mitad, es una cosa del otro.
Ahora visto que estamos en asamblea, estamos en problemas, no es fácil hacer atacar.
Está bien.
Lo cierto que a los 30 sí fue un problema. ¿Para vos fue un problema o no?
No, para nada.
¿Vos estabas hacia arriba a los 30 también?
No. Recién empezaba a los 30, 20... pico largo, ya a los 29, casi 30 había sido padre, y recién podía empezar a meterme en el medio y empezar a cobrar por actuar. Antes pagaba por actuar, claro. No, ¿sabes qué? Yo siento que, para mí, yo la voy pasando cada vez mejor.
Sí.
Me pasa eso, ¿no? Espero que siga así. La verdad es que me costó un poco decirlo. Creo que lo hablamos el año pasado, esto.
Sí, hablamos siempre de lo mismo.
Sí, al final sí, por eso no somos amigos.
Se me encontraron una vez al año, hablamos de lo mismo.
No, pero, viste, a mí me daba mucha vergüenza sentir que yo no podía ser una loa de la infancia feliz. Viste, como que es una obligación que la infancia haya sido feliz.
Tenés que ser feliz porque eras niño y jugabas.
Sí, claro. Y yo no siento que haya sido muy feliz de niño. No es que la pasaba mal, viste, pero tampoco del todo bien. Después la fui pasando cada vez mejor. Así que no sé qué.
Hay un endiosamiento de la niñez como el gran período y la patria del hombre. Y la verdad que estuvo bien ser pibe. Es lindo.
Sí.
Ahora, cuando uno empieza a decidir cosas sobre uno, cuando uno empieza a tener esa idea de la libertad Y yo de chiquito tenía esa idea. Yo cuando pueda hacer tal cosa y no le tenga que decir a mi papá y a mi mamá dónde voy, no sabés dónde voy a ir. Después fui. Y por suerte ya volví.
Y le avisé a mi viejo, aparte.
Se dieron cuenta solo. ¿Este sí. dónde? Ah, ¿no ves?
Sí, bueno, por ahí tiene que ver con que somos nosotros tuvimos un poco de suerte, porque decidimos y no fue bien.
Exacto, exacto. Igual, no siempre que decidiste te fue bien, digo, no todas, no todas tus decisiones fueron acertadas.
No, mis decisiones, pregúntale a mis amigos, yo me como un bullying hace muchos años y con razón, porque para mí decidir es un martirio.
Es horrible.
Es horrible, es horrible. No hay nada peor que un menú de restaurante. Decime
que no, sos de esos densos, no.
Sí,
no.
Dame un plato, un plato. Ayer fuimos a comer y ¿cómo me curé? Suelo ir a restaurantes que ya conozco y ya sé lo que voy a pedir de antes. Ayer fuimos a comer y ya sé que ahí el risotto es bueno. Listo, listo. No, ni me muestre la carta, risotto.
Qué cosa que me molesta estar con alguien en una heladería y que se pone a ver los gustos. No, chocolate amargo. ¿No tenés uno que no sea tan amargo? Es un helado, va arriba del cucurucho y en 5 minutos no está más.
Claro.
¿Y sabés en lo que se convierte? Ok, no joda, tómate ese helado. La gracia es que es frío.
Sí, sí, yo soy un poquito de esos. Ah, no en el caso del helado que no me gusta.
¿Ves? No podemos ser amigos.
No me gusta el helado, por eso no podemos
Estamos viendo la...
Yo te puedo acompañar, ¿eh? Yo acompaño a mis amigos
en heladería. Y no tardás tiempo en elegir, eso está bueno.
No, no elijo.
Eso está bueno. ¿No te gusta el helado?
Hace muy frío el
helado, tío. Es una de sus características, es cierto.
Para pedir un chocolate, helado de chocolate, me voy a comprar un chocolate.
Yo no conozco
nada. Para ver helado de moca, me voy a comprar una moca.
¿Y después compras una moca?
No sé, pero ya, una moca.
Dame 2 kilos de moca.
Claro.
Escúchame, no hay mucha gente que... Bueno, esto supongo que lo tenés muy charlado ya, ¿no?
¿De helado?
Sí.
No.
¿Cómo no?
¿No hay mucha gente que no le gusta el helado?
¿No hiciste un espectáculo con esto?
No.
¿Qué clase de estándar? ¿Qué clase de estándar?
Y malo, por eso.
Este es un tema, este es un grupo tema para estándar.
Sí, no me gusta. No, no me disgusta tampoco. Sí, a veces como, pero servirme muy poquito. Nunca termino un vasito, ¿entendés?
No.
No lo termino, boludo.
Salgamos juntos y me lo das.
Sí, te lo doy.
Es una buena razón para ser amigo.
¿Viste? Hay que chupar, está frío, hay que esperar. No me gusta.
¿Qué es que hay que esperar?
El vasito me gusta. Yo puedo ir y pedir un vasito vacío y me lo como. No, te estás claro. arrepintiendo de haberme invitado.
Estoy pensando que sos más raro de lo que yo pensaba.
Ah.
A mí me gusta el helado mucho.
Sí.
Me molesta cuando creen que es el único postre posible. Sí. Viste que cuando vas a una reunión, sí, ¿quién pidió helado? ¿Por qué helado? Hay otros postres más elaborados. Podés dejar de tener 8 años.
Bueno, por ahí tiene que ver con el... No, es por lo frío. Pero también, como yo como bastante mal, como mucho y rápido... cuando ya van a servir el postre, ya estoy muy lleno. Nunca como postre.
¿No?
Estoy repleto siempre.
¿No aprendiste a comer?
Estoy en eso. Estoy en eso.
¿Viste que no es fácil?
No, para nada. Para nada. Estoy en eso. Lo que pasa es que para aprender a comer, en mi caso, voy por este lado. A ver qué te parece.
A ver.
Le estoy sacando... estoy tratando de sacar placer a la comida. Porque para mí es un momento de mucho placer. Entonces lo quiero llevar más para el lado de, no, mira, es un poco un trámite. No tenés que comer riquísimo, no tenés que comer un montón. Tenés que comer para no morirte, nada más. Es muy extremo lo que estoy diciendo.
No podemos ser amigos.
No, es que me gusta mucho, hombre. Y si no, como y como y como.
¿Y?
Y después se me irrita el colon.
Hablemos de ese tema. No. Colon irritable es un tema que se toca poco en Radio Nacional y en la radio en general y no sabemos por qué.
Y raro que no se toque en Radio Nacional, porque es un país con colon irritable, ¿no?
El colon Argentina, está irritado. Sí, es, colon Argentina irritable. Es un país de que te... Sí, es más, sí, cuando sí, ves sí. el mapa, mira el mapa de Argentina.
Sí.
Tiene cara de colon irritable.
Claramente este país tiene hemorroide. Sí. Claramente.
Sí.
Y
lo venimos sufriendo
un montón
y apretamos el upite
a veces. ¡Apa! Sí, sí, ¡apa! Sí. Y es de esos colon que viene con hemorroides y por supuesto con cagadera, porque es
y
una
que no podés, obvio, y no podés comer nada.
No podés comer nada.
Todo te hace mal. A este país todo le hace mal.
Por eso que está, por eso suben los precios. Para que no seas un boludo que está comiendo un montón de comer poquito.
El hambre es muy saludable.
Muy saludable el hambre.
¡Míralo!
Claro, mira Gandhi.
Dos jóvenes, te podemos hacer la campaña cuando quieras. No, pero No, bueno, vamos a ponernos serios y a decir, primero, la comida es placer, no es un trámite.
Jodete,
olvídate y sacale la idea de que no sea placer. Estás por cumplir 50, también este año no el otro, pero estás por cumplir 50 y te van a quedar cada vez menos placeres, ¿sabes?
No, pero bueno, okay, pero se ramificó esa frase para un montón
de
lugares.
Sí, pero para ese también.
Escúchame,
especialmente para ese.
No, pero a ver, ¿a vos no te parece que es un poco inmaduro de mi parte?
Sí. ¿Viste? No, cualquier cosa que digas de ahora en más.
Para mí todo lo que no me dé placer me rompe la bola, ¿entendés? No lo hago, me rompe mucho la bola. Entonces, en eso me siento muy maduro.
Eso es irresponsabilidad. ¿No? Eso es irresponsabilidad. Solo haces las cosas que te gustan, las que no te gustan te cuestan muchísimo.
Sí.
¿No?
Y, por suerte me gusta muchísimo ser el papá de Manu, entonces en eso no soy irresponsable.
Claro.
Por suerte me gusta muchísimo actuar, entonces en eso no soy irresponsable. Y después...
Pero andá a hacer trámites.
No, olvídate. Claro. Necesito siempre que me ayuden.
Sí.
Siempre.
Por eso, no está tan mal. Porque, ¿cuánto te queda?
Esa es una buena pregunta. Decime vos cuánto me queda y yo no me voy a decidir. ¿30 años?
No, más.
¿40 años?
46 por lo menos.
¿46 sí. años?
Sí.
¿Hasta los 95?
Sí.
Es mucho.
¿No querés tanto?
Sí, no lo pienso eso.
Bueno,
no pienso. Lo único que me importa es no morirme dentro de poquito, pero tampoco, no es una cosa que piense.
¿Qué sería poquito, 10 años?
No, menos, 2 meses.
Eso, en 2 meses no te morís, espero que no te morís porque quedo un mufa después de esto. Pero tenemos la última entrevista, que siempre es bueno.
Sí. No, pero viste... todavía tengo muchas cosas para hacer. Soy un poco perezoso, un poco colgado, entonces tengo muchos proyectos que realmente quiero hacer y todavía necesito tiempo.
Primero.
Eso te mantiene...
La idea que tenés de que sos colgado o perezoso es mentira.
¿Ah, sí?
Sí. Porque cuando apenas te pones a ver todo lo que hiciste, en todos los ámbitos distintos que hiciste cosas muy grosas, muy intensas en muchos lados. Eso te lleva mucho más tiempo del que vos pensás.
Pero ahí hay un tema. ¿Vos te medís por lo que hiciste o por lo que querías hacer?
No, por lo que hiciste.
¿Seguro?
Sí. Sí. No, lo demás es una omnipotencia, ¿no? Claro, que vivo. ¿Querías hacer 40 cosas más? Pará. No las hubieras hecho bien. Precisabas el tiempo que tuviste entre cosa y cosa.
¿Vos cuándo te volviste tan sano? Si vos eras un rockero.
No, rockero no fui.
Sí, un rockero no de música, pero eras un...
pero uno ha pasado por algunas cosas y después entiende.
No, está bueno lo que decís, sí, está muy bueno.
Las cosas que hiciste, cada una de las cosas que hiciste, te llevaron más tiempo del que pensás que te llevaron.
Es probable.
Están nutridas de muchas otras cosas más que por ahí no te diste cuenta. Y que las adquiriste mirando pajaritos en la plaza.
Sí, no, con eso no tengo ningún problema. Vos y yo trabajamos, el ocio es parte de nuestro trabajo, es fundamental. De ahí vienen las ideas,
¿sí?
Muchas de las ideas. Y con eso no me peleo.
Hay que sacarse la culpa. Eso a veces da culpa, ¿eh? Digo, cuando uno no ha nacido en cuna de oro y todo ha costado y todo eso, decís, no, ¿cómo voy a pasar tantas horas acá tirado sabiendo que mi viejo se peló el lomo? No, entonces pensás, no, estoy trabajando y listo.
Y la recontento. Bueno, está bien, lo voy a tomar. ¿Qué te pareció la obra?
¿Qué obra?
La que vimos, Estrella.
Ah, sí, Estrella me encantó. Estuvimos aquí, vino Gereto antes de ayer, estuvimos charlando. Y hay una cosa que me llamó mucho. Charlemos ahora que tengo el mate.
Dale.
Saca el crochet. Vamos a hablar de Gereto. Que. Ustedes saben, hizo Estrella, está haciendo Estrella en el Camarín de las Musas los viernes y sábados, 2 funciones. Es un unipersonal en donde él personifica a Estrella, una vendedora de abona en la que le pasan cosas. Una de las cosas fundamentales que me pareció y que charlamos mucho con Juan Pablo es, no hay en Argentina, y lo habíamos hablado justo, me vino a la cabeza porque habíamos hablado el día anterior con otros invitados que vinieron, no hay una idea en las ciudades de cómo se vive en el interior. No hay, o sea, no es que hay una idea equivocada, no hay. No tienen idea cómo es vivir en un pueblo de 3.000 habitantes. En general, en las ciudades pasa eso. Y no hay cultura que refleje eso. Las películas, cuando te hablan del interior, es gente que está sufriendo, que los cagaron, de cosas terribles. Teatro prácticamente no existe, el teatro. Y la televisión que se hace en el interior no llega a Buenos Aires, o cuando llega, digo, no, hay poca dramaturgia al respecto. Uh-huh. Y en general es una cosa muy sufrida.
Uh-huh. Buena observación. Estás filoso hoy, ¿eh?
Hoy estoy, bueno.
Ahorita se ve que dormiste.
No, sabía que venías vos, dije, claro, que me voy a preparar.
Tomaste el quinceño.
Sí. Y otras cosas.
Es verdad.
¿Qué cosa?
Lo que decís, es cierto. No lo había pensado en relación a esta obra.
En relación a esta obra, digo, él acá cuenta cosas que los porteños ni imaginan. Lo que es tener que cruzar todos los días una ruta para ir a una casa que quede enfrente. Digo, es impensable.
Sí.
Imaginar que hay gente viviendo atrás de la vía, que es un concepto muy de pueblo. Todas esas cosas que cuenta Juan Pablo ahí, digamos, y que en él salen naturalmente, y que es gracioso porque él, como él de Gálvez, como yo de Salto Grande, huimos en un momento. Nunca te vas. ¿Qué te pareció la obra?
Me encantó. Me encantó. ¿Nunca te vas? Para que es mucho más interesante. ¿Nunca te vas?
¿Vos te fuiste de tu barrio?
Sí, creo que sí.
Porque no sos de pueblo.
Pero vivo más o menos en el mismo barrio.
Pero en la cabeza, digo. En el asunto de esas cosas que se imprimen tan fuertemente. Es cierto, digo, que hay una cosa como idealizada de la infancia, pero es cierto que, epa,
fuerte. ¿Soñás a veces?
A veces sí.
¿Salto?
Sí.
¿Vos? Claro, está impregnado, con Salto nunca.
¿Por qué? Si es tan lindo.
Sí, pero no. Con Gálvez sueño mucho.
Con Gálvez.
Sí, yo... pero con el corredor.
Son tirando a pesadillas.
Claro, está muy bien, está muy bueno. Pero por algo te fuiste también.
No, huimos. Huí, obviamente. Huí, no quería saber nada, métanse el pueblo en el orto. Pero después entendés algunas cosas. Pero es cierto que la vida...
Te fuiste odiándolo.
¿Cómo?
Te fuiste odiándolo.
Sí, claro.
¿Y en algún momento se pasó ese odio?
Sí, claro.
¿Sí?
Sí, claro. Claro. Pero no sé por qué me estás haciendo una entrevista. Vos no vinimos para eso. Nunca invitas a un programa tuyo. Así que yo te invito al programa mío.
Sí, sí, pero me gusta preguntar. Me gusta preguntar.
Sí, bueno, pero para eso tenés tu programa. Estás en Metro hace cuántos años.
Me gusta más que... No, pero Metro no es el programa de Seba. Pero ahora estoy copado con preguntar por lo de padres.
¿Tenés un programa de padres e hijos?
Eso, me gusta mucho. Es que me doy cuenta que yo... Puedo llegar a hacer alguna pregunta interesante, pero es muy difícil que haga una respuesta interesante. Que evalúe, que coordine. Ya, qué bien que me hago el humilde.
No te sale, no te lo cree nadie. Si haces para que la gente pague entrada para ir a escucharte, ¿qué me decís?
No, pero es que eso es... Sí, me gusta más preguntar. ¡Me gusta más preguntar!
Sí, ser judío. Sí, pero a mí también, por eso yo estoy acá.
Claro. No, también es porque...
Está muy lindo que no terminemos ningún tema, ¿eh?
Sí.
Hemos abierto 500.000 y no terminamos ningún
tema. ¿Querés que hablemos de un tema?
No, sí, está bien así.
No, también tiene que ver con una... es un monitor que se prende, que tiene que ver con ir amasando una nueva historia o unas nuevas historias para un nuevo libro. Entonces, estoy como curioso.
Ah, ¿estás por escribir otra novela?
En la cabeza ya empecé a escribirla.
Recordemos que Peto tiene una novela maravillosa publicada el año pasado que creo no fue leída con el respeto que merecía.
Por vos sí, pero y por mucha gente también, sí. Estoy sorprendido, la verdad, con lo que ha pasado. Estoy sorprendido, para bien. No esperaba tan buena recepción, pero no esperaba nada.
Pero es un trabajo de un escritor.
Sí.
Es un trabajo de un escritor. Y hay un prejuicio previo que hace pensar que este pibe será, va a ser un...
Gracioso.
Gracioso
de las novelas de Suar.
¿Cuál es el petizo? El gracioso que ponen ahí, Suar lo pone, debe cobrar barato, y lo ponen ahí para hacer chistes.
Leí una vez ahí investigando en internet, leí una crítica en un blog perdido de Dios, de un chabón, y fue re loco porque la crítica era extraordinaria del libro. Pero decide el tipo empezar de una manera bastante agresiva. Te decía algo así como, usted no lo tiene, bueno, se lo resumo un poco. Y dice algo así como, es uno que hace de boludito, de payasito, en la película, en la novela de Suar. Me tiraste 30 años de obra, ¿viste? Y a partir de ahí, habla de la sorpresa que le provocó y de lo buena que está la novela. Y digo, pero ¿por qué te vas a cagar un poco?
Tiene razón el tipo.
No, hago muchas otras cosas.
Sí, pero tu imagen popular, lamento. O sea, por esto no podemos ser amigos, porque yo te voy a decir las cosas, te las tengo que decir así.
Sí.
Te dije que tengo un blog casi desconocido donde escribo. Conocemos que hiciste un montonazo de cosas. De hecho, digo, soy un seguidor de tu obra bastante más de lo que vos crees. Pero tu imagen popular es probable que sea esa.
Para mí, hacete cargo. Puede ser, sí, puede ser.
Yo, el tipo se tomó el trabajo de leer el libro y de entenderlo.
Y de hacer una reseña y una crítica extraordinaria, te digo, eso también se lo agradezco mucho. Sí, me pegó en la vanidad, me pegó en el ego. Decir, pero la pucha, viste, no paro de hacer obra de teatro y
sí, pero las obras de teatro, viste, las, ¿quién va al teatro? Yo te veo a vos, ¡ah! Pero escúchame, estaba al lado de Mesa y Mesa hacía chistes con él. ¡Qué capo! Este que se...
Bueno, no, eso me provoca mucho orgullo. Eso sí.
Ayer estuvo acá Gino Reni y contaba, que abriendo otras puertas, tirando ya...
Sí, corchete.
Cuando hacían Mesa de Noticias, Mesa además estaba haciendo un programa de radio. A las 4 de la mañana, Mesa se levantaba, escribía las partes de exteriores de Mesa de Noticias, se las mandaba a Yankelevich a las 7. En ese momento, Mesa ya estaba escribiendo y haciendo sus sketches de radio, y al mediodía iba al canal a terminar el capítulo del día de Mesa de Noticias.
Un loco. Juan Carlos tenía un sketch de radio, es de las mejores cosas que yo escuché en mi vida.
Sí. Sí, tenía esos sketches con efectos y que venían...
Pero la idea esta es extraordinaria. Tenía dos que me fascinaban. Que me las contó él, yo no las escuché. Una era el zorro, él era el zorro, que había engordado mucho y entonces los orificios del antifaz no le coincidían con los ojos. Y era una especie de idiota.
No me iba nada que pensando con todo.
Es extraordinario, ya que te cuentes esa idea. Y lo hacía en radio. Es genial.
Al mismo tiempo que escribía un capítulo diario de Mesa de Noticias, ¿no?
Que yo lo veía todos, claro. Todos. Sí, bueno.
Tal. Volviendo a, mira, esto me hiciste acordar, ya que podemos ir y volver todo el
tiempo. Sí.
Que pasaba con Gereto. Gereto contaba, claro, era un chico maravillado con la televisión en su pequeño pueblo de Santa Fe, en Gálvez, y él veía la tele y, ¡oh! Claro. Estaba Hugo Arana, estaba Mirta Busnelli. Y cuando trabajaste con ellos... Y sabes que no estaba muy asombrado. Decía, ah, bueno, sí, está bien, lo que me di cuenta es que son laburantes. Digo, me dio una cosa como de trabajador, pero no me dio una cosa como de cholulo que yo hubiera esperado, que a mí en todo caso sí me dio de su
mano.
¿A vos qué te dio cuando trabajaste con tipos que habías admirado? Digo, estabas en el medio de Franchella y Halcón.
Me pasaron las dos cosas.
Que te habrá salido carísimo pagar por estar ahí.
Carísimo, carito, todavía lo estoy pagando. Me pasaron las dos cosas, ¿sabes? Por un lado... tenía esa cosa de admiración, pero por otro lado, yo no sé si es inconsciencia, omnipotencia, vanidad, pero había algo de esto. La verdad que es la primera vez que hablo de esto porque me da un poco de vergüenza. También lo sentía natural. Yo como que yo sabía que iba para allá. Lo sentía natural, sí, claro, acá donde tengo que estar. No perdía de vista que era tremendo, pero era lo que yo quería, era lo que tenía que pasar.
Vos sabés que tampoco lo
conté. Es vanidoso, lo
tampoco
sé.
Tampoco lo conté, pero a mí me pasó algo parecido.
Sí.
Digo, teniendo al lado a Ginsburg, recibiendo un llamado de la nata de si venía del diario. Digo, sí, claro. Pero, sí, claro.
Sí.
Digo, si yo hice esto, yo tenía que estar acá.
Sí.
Digo, hace mucho que yo sé que yo tengo que estar ahí. El error era que no estuviera.
algo así. Sí. No voy a decir destino porque no creo en absoluto en eso. Y tampoco en los sueños y eso. Para mí no era, era más como una dirección concreta.
Drink and true.
¿Para dónde vamos?
Drink and true. Los yankees todo el tiempo te meten un drink and true.
Lo detesto. Sí, no, los sueños no son para cumplirse, loco. No, no. Son para Para frustrarse.
Porque si no, pierden la gracia.
Totalmente. Son para, viste, tienes que tener sueños. Para mí, los sueños no
tienes,
para...
me gusta
tienes que tener sueños.
Me gusta que usaste el neutro para decirlo porque es una traducción.
Pero, viste, es como que es algo que es como un estante alto que hace que te estires un poco. Pero no es para que llegues, es para que crezcas un poquito.
El día que llegaste ya te caíste.
No, ya estás pensando en otro estante.
Exactamente, no me jodas más, son las 2:30 de la tarde que ha sido informativo de Radio Nacional.
Ah, me toqué,
che. No, 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 si yo tengo nada que hacer hasta dentro de... Vos sabés que viniste porque se cayó el invitado de hoy. 2:30 de la tarde, este es Radio Nacional. Vamos al informativo y enseguida venimos.
Nacional informa.
Es la hora 14:30 en todo el país. Nicolás Maduro se burla de la democracia. Lo sentenció el presidente Mauricio Macri al hacer referencia a la asunción de un nuevo mandato del jefe de Estado de Venezuela. Macri agregó que los venezolanos y el mundo lo saben. Venezuela vive hoy bajo una dictadura. A través de las redes sociales, el presidente advirtió que Maduro se presenta como el presidente perseguido, pero él no es una víctima, es el victimario. Recordemos que el nuevo mandato del líder bolivariano es repudiado por la mayoría de los países de la región. Implementan nuevas medidas contra el antivirus en las zonas afectadas.
El intendente de Epuyén, Antonio Reato, confirmó que por resolución se redujo el horario de atención en el municipio, edificios públicos e instituciones, además de evitar reuniones multitudinarias.
Los edificios públicos están cerrados. Después, el comerciante que no quiere usar barbijo, si no está en aislamiento preventivo por lo que dice salud, bueno, lo decidirá él porque no es obligación. Reducimos un poco la atención al público en 2 horas, pero para tranquilidad y para cuidarnos, durante varios días vamos a estar con un horario reducido.
Gipsy Lavín, Nacional El Bolsón, la radio de todos.
Datos del tiempo. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 22 grados 8 décimas, la humedad 71%, el cielo está nublado con lluvia.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Dulce Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Dulces y amargos.
Osvaldo Bazán está en Nacional.
Dos de la tarde, 32 minutos. Ustedes no saben, pero mientras iba al informativo de Radio Nacional, el señor Peto Menagem no solo me cebó un mate, sino que me contó algunas ideas que tiene para sus próximos trabajos que no voy a contar.
No, porque hay que ver si son o no son.
Pero son.
Son, bien.
Porque Peto Menagem es actor, escritor, stand-upero, es padre.
Stand-upero ya no más.
¿No más?
No, ya no más.
¿Qué pasó? ¿Encontraste todas las tapas de los tappers?
No, me aburrí.
Dice que si encontraste las tapas de los tappers no tenés más tema para...
No, la verdad es que nunca me sentí muy stand-upero, lo hice bien.
¡Grave denuncia!
Sí, es una boludez. Pero yo siempre supe que yo hacía monólogos porque me gustaba estar en ese grupo con esa gente y yo sabía que cuando se termina ese grupo yo no iba a hacer más. No tengo más cosas para decir o no tengo más cosas para decir en ese formato. Me aburre estar solo en el escenario, me gusta más estar con otra gente, mirar cómo trabaja, solo me aburro. Igual a veces lo disfruto mucho. No hacerlo no lo disfrutaba más.
Ah, mira.
No, pero mirarlo sí. Ayer le contaba a unos amigos ahí, no me acuerdo quién es. El stand-up tiene esas cosas enfurecidas y graciosas y certeras, ¿no? Vi el otro día uno que decía, hace un tiempo, decía, hablaba de los impuestos, de alumbrado, barrido y limpieza. Loco, barrido no está dentro de limpieza.
Es muy bueno.
Claro. Sí, boludo, limpieza, es barrido también. ¿Qué me mierda me está cobrando?
¿Qué cosa es limpieza si no barrido?
Claro. Pero, sí, eso fue. ¿Qué otras cosas soy? Soy muy tomador de mate.
Ahí te doy uno.
Soy, bueno, padre, ya dijiste. Soy hijo, soy novio. Soy un falso guitarrista. Yo no puedo parar de tocar la guitarra y de hacer canciones.
Es mal.
Pero claro, no toco.
Escúchame, ¿cómo bien que sos novio? Si tenés hijo.
Sí, bueno, pero de la mamá de Nico me separé hace muchos años. Después tuve otra pareja que también me separé. Ahora tengo otra
pareja. ¿Esta es tu tercera pareja estable, digamos?
No, la cuarta. Voy a encarar ahora, estamos buscando, voy a encarar la cuarta convivencia. Ya, ¿no?
¡Qué locura!
Sí.
Sé que eso siempre me llamó mucho la atención. Yo soy de parejas largas, tengo 20 años.
Me gustaría mucho eso, no me salió.
No es que no, a mí me gustaría haber cortado.
Claro, porque siempre queremos lo otro.
Pero no... Es muy triste una separación para tener tantas.
Sí, la verdad que sí.
Lindo título.
Es muy buen título.
Muy
excelente título.
Es muy triste la separación para tener tantas. ¿Por qué te separaste cada rato? ¿Siempre fue por cosas distintas?
Sí. No, siempre es por la misma. Se acabó el amor. No hay más.
¿Un sitio musical tipo Nico se fue? Es buena esa. Te la dejo.
La voy a hacer. Musical es algo... En algún momento tendría que fusionar mi amor por la música, por escucharla sobre todo, pero también por tocar. Y las otras cosas. A veces lo hice, en cómico tocábamos y hacíamos los temas, yo hice así los temas y yo. Pero en la próxima pausa te voy a contar la historia, te voy a contar otra idea que tengo
de novela
que tiene que ver con la música, me gusta mucho, y esa es más rapidita, me parece.
Claro, por eso es que te parece que haces poco. Porque tenés 40 ideas para cada cosa, y haces una.
Bueno, porque, ¿sabes qué
recién
me pasa?
Debo decir, recién me dijo, tengo 4 ideas para novela.
Sí.
Pero una de cartera, pero estoy viendo... Pará, claro, siempre te va a parecer poco lo que haces, si tenés 4 y haces una. ¿Qué querés, hacer 4 novelas? No venís a tomar mate.
¿Sabes? No, me gustaría ser de esos que escriben 3-4 horas por día. Y no soy eso.
Ellos viven de eso.
Claro.
Nadie vive de eso.
No.
Claudia Piñeiro vive de eso.
Sí.
Sacheri da clases.
¿La clase? ¿De qué?
Historia, ¿no?
¿En serio?
¿O tiene una escuela de fútbol o algo así?
Está mandando la pregunta. ¿Dónde estábamos?
Hablando de Jereto.
Siempre vamos a volver a Jereto.
A Jereto, que es el tema que
sí,
se
sí, sí, sí.
No, estábamos en...
Ah, las separaciones.
Sí.
¿Y qué más? ¿No
lleva mucho tiempo las separaciones?
Sí, lleva mucho tiempo.
Mucha guita.
También. Pero sobre todo tiempo de sí. Aparte, cuanto más pasa el tiempo, más, las heridas son como un poco más lacerantes.
¿Viste? Otra. ¿Y no aprendés nada?
No.
Perdóname esta pregunta, pero la verdad que me da curiosidad. De saber a alguien que... O sea, te vas tres fracasos, digamos. ¿Y no soñás con una cena con las cuatro?
No.
Tipo cena, estabas sentados ahí charlando. Y, ¿qué pasó de tu vida? ¿Qué pasó así?
No. No,
viste que se da, Fito Páez está con se junta con las anteriores y todo eso.
No, yo también tengo una buena relación, ¿eh? Mm. Yo también tengo una buena relación, pero no es algo que le guste mucho a mi novia actual.
Con razón,
claro. No, pero viste, para mí es así, soy un poco... esa también es una neurosis que tengo. No me doy cuenta cuando las cosas empiezan a ir mal. No me doy
¿no?
del todo cuenta. Siempre quiero que la cosa siga y mejorarla. Y por ahí tendría que haberme separado antes de lo que me separé. Pero yo insisto en mejorar. Y una vez que no da para más, yo cierro la cortina.
Ah.
Es un poco cruel. Pero bueno, ya lo intenté un año y medio seguido.
Pero yo
no funcionó. Sí, bueno.
Brum.
cerramos la cortina. ¿Pero por qué no me y no, dijiste? Vos te enterabas, lo que no te enteraste es que iba a cerrar la cortina. Es un poco cruel. Pero antes le puse todos los remos de Esparta.
Uh-huh. Que eran muchísimos.
Muchísimos, son Esparta, más de los... Esparta es un... Sí, eran 300 tipos en calzones, pero como 1000
remos. Remando. En principio 600.
Sí, 600 remos.
600 remos.
Lindo título también.
Sí, 600 remos, 3 divorcios.
600 rémulos, no, rémulos, y un rómulo.
Y yo pensé que se aprendía.
Sí, no, no sé, por ahí algo aprendí, pero no me importa mucho eso. Porque es otra, ahora viene una, yo soy otro, la persona que viene es otra, ¿qué voy a aplicar? ¿Qué experiencia voy a aplicar? No sé, vamos a ver qué hay.
Es curioso eso.
Muy curioso. Muy, muy curioso. A veces me lastimé por ser curioso. A veces físicamente me lastimé por ser curioso. Me comieron viajes feos también. Pero está buenísimo ser curioso. Es casi lo único importante, ¿no? Ser curioso. Ser curioso y vos.
Y yo, sí, y ser Osvaldo.
Sí, eso es como para mí, en este momento de mi vida pienso eso. Vos y yo, y la curiosidad. Esas son las cosas importantes. Pero no vos y yo, Osvaldo y Peto.
Ah, sí,
¿eh?
La segunda persona.
La segunda persona, no, el encuentro, ¿eh? El encuentro.
El encuentro con la
segunda. No, el otro, ella. Encuentro. El encuentro. Y es raro eso, ¿viste? Porque todo el tiempo es como si todo el tiempo estás escuchando desde la publicidad hasta la religión, que es casi lo mismo. Yo y él. Nosotros y ellos. Yo y él. Y es loco porque se saltea lo más importante que generalmente suele pasar, ¿no? ¿Es? ¿Sí?
¿Cómo hablas de todo esto con tu hijo?
¿Cómo hablo? Así, normal.
¿En castellano incluso?
Sí. ¿De qué cosas?
De esto, de cómo te plantás en la vida, de lo que te ha pasado en tu vida de relación, en tu vida de trabajo, de... Yo no tengo la más mínima idea de lo que es un hijo.
Surgen los temas, surgen. Trato de ser como cuidadoso, de no bajar ninguna línea. Andá y fíjate.
¿Se puede eso?
No. No, porque andá y fíjate también es una línea. Pero andá y fíjate, hacé tu experiencia. Por ejemplo, tuve... a ver qué hubieses hecho vos. Tuve el siguiente conflicto. El año pasado le salió su primer trabajo.
Músico.
Sonidista. Uh-huh. Porque le interesa el sonido también. Y le iban a pagar muy poco. Menos de lo que se paga ese trabajo. Entonces yo tenía el siguiente conflicto. ¿Qué hago? Le digo, hacelo igual y hacete de abajo, como lo decimos todos. O le digo, no aceptes malas condiciones de movida. No te acostumbres a eso. ¿Qué hubieses hecho?
Es un silencio dramático para que...
Sí, claro.
Casa, ¿no? Sí. El tipo está hecho malal diciendo, ¿yo qué le hubiera dicho? No sé si le hubiera dicho que hiciera de determinada cosa. No sé si le hubiera dicho. Porque...
No, bueno, pero viene a preguntarte.
¿Por qué a mí sí es hijo tuyo?
Porque yo estaba de gira.
Ah, bueno, también. mirá, pibe. pasa que... Es difícil, supongo, y esto debe ser un problema para los padres, no ponerse en el lugar de, digamos, qué hubieras hecho vos en su circunstancia, ¿no?
Bueno.
Porque si yo pienso en lo que yo hubiera hecho en mi circunstancia, sí. Te hubiera dicho, no lo hago.
Ajá.
No lo hago. Ahora, yo no le diría a otra persona, no lo hagas.
¿No lo hiciste vos eso?
Yo no lo hice cuando me dijeron, vení a trabajar que es gratis, y dije, y no. Porque...
No, gratis no, le pagaban.
Bueno, hay unos pesos.
Sí, hay unas veces.
Pero me parece que eso es... Esa decisión es como tan fundamental para toda tu vida de ahí en más que la tenés que tomar solito. Lamento decirte, querido, estás solo.
Sí.
Y sabés que estás solo.
Sí. Él ya había
eso, tomado la decisión. Perdón. Esto lo digo de manera ideal porque sí. Lo único que puedo cuidar en mi vida es un gato.
Ah, ¿tenés gato?
Sí.
Hablemos de ello. Ahora estoy fascinado. Ahora te cuento.
Terminemos con...
Bueno. Y mira... lo hablé, por ejemplo, con Seba, Weinreich y me dio una respuesta que estaba muy bien. Me dice, perdóname, ¿vos no te acordás de tus primeros trabajos? Nosotros pagábamos por hacerlo. No es que ni siquiera era, pagábamos por hacerlo. Me decís que me le van a pagar un poco. Y sí, obvio.
Ustedes son judíos.
Y mi respuesta fue, digo, es lo que yo haría, Manu. Hacelo. Y hacelo muy a conciencia, hacelo muy bien. Volvete bueno en eso. Para que sea obvio que te tienen que pagar más. Para poder exigir desde un buen lugar que te paguen más. Esa fue mi respuesta. No lo hagas por hacerlo, no lo hagas chanta, hacelo a conciencia.
Pará.
Eso fue lo que yo siempre hice porque nunca supe negociar la plata.
Eso no sabemos hacer. Ahora, si lo va a hacer sabiendo que le van a pagar poco, tu consejo estaba de más. Porque ya lo iba a hacer así.
Sí, sí.
Menos mal que estaba de giro, no te pregunto.
Bueno, hace 4 meses estaba cocinando y le pido a mi novia que vaya a comprar pepino para la... me había olvidado de darle pepino a la tortuga. A la noche. Cociné porque me desafió. Me dice, nunca cocinamos, no sabes cocinar, ¿no? Dije, no sé cocinar, ahora te hago. Corto bien de petiso. Dije, no solo te voy a cocinar, sino que voy a cocinar algo que nunca hice. Y claro. El pedo me salió genial.
¿Qué hiciste?
Pollo a la cacerola, con papas y batatas. Salió genial, no sé cómo. Entonces le pedí que vaya a la esquina a comprar pepino y volvió con un gato. Se ve que en Devoto, que donde ella es...
Pepino quiere decir gato.
Volvió con un gatito que vio perdido ahí en la calle, qué sé yo. Tuve una hora, Osvaldo, diciendo, ¡oh, la puta madre, claro! ¿Por qué este gato tenía ganas? A la hora estaba enamorado, como un idiota.
¿Nunca había tenido gato?
Nunca había tenido mascota. No, estoy hecho un idiota, estoy hecho un boludo, estoy fascinado.
Los gatos son geniales.
Son geniales.
Son geniales porque son, a veces son solamente un almohadón. Entonces no joden.
¿El tuyo es varón, hembra o macho?
Macho. En casa solo macho.
Sí. Es diferente, ¿no?
El tercero, sí, claro.
Ah, ¿tres tenés?
No. Son consecutivos. En realidad tuve uno que se murió, se llamaba Ledesma.
Muy buen nombre.
Porque cuando apenas lo trajeron se metió en una caja de azúcar Ledesma y se quedó ahí. Entonces,
¿Ledesma?
Ledesma murió, pobrecito. Sí. Lamento anunciarte.
Que va a morir.
Cuando se muera te vas a estar devastado.
Sé que lo pensé.
Es horrible porque encima lo llevas vos a que lo maten.
No me digas.
Sí. Y sí. Le estoy cagando la tarde a mucha gente.
Sí.
Claro, porque ya está tan mal que no hay mucho para hacer. O sea, podrías hacer cosas que salen $10,000.
Claro.
La verdad que no las haces.
Para que viva un año
más. Para que viva un año más mal. Sí. Lo que va a decir, te dice el veterinario. Entonces no las haces. Entonces, para que deje de sufrir, lo tenés que llevar. Ese viaje a la veterinaria es de las peores cosas que te pueden pasar.
Un buen libro ese, ¿eh? Es un buen libro.
Ahí tenés un cuento, te lo dejo para sí, que, lo, pues, que te puedas seguir con la veterinaria.
Sí, estoy muy sorprendido. Siempre lo observé de afuera, pero es una relación muy estrecha la que uno tiene con la mascota. ¿Sí? Muy emotiva, muy emocional. Yo realmente tenemos un... nos amamos. Y me gusta que no sea de esos gatos pegajosos, ¿viste? Cada tanto viene, cada tanto
no. Los gatos no son pegajosos, no son perros.
Hay algunos que son medio... ¿No?
Ah, la chica está de cel... nosotros te... Yo tenía, bueno...
¿Siempre gatos?
Siempre.
¿Nunca perro?
No, perro no. Así con el amor que tengo por los gatos, el desprecio que tengo por los perros.
Sí.
Después de Ledesma vino otro llamado Abuelo. Que en realidad le pusimos Abuelo porque ni mi marido ni yo nunca habíamos vivido con un abuelo en casa. Entonces teníamos un era un abuelo en casa.
Buenísimo.
Departamento de dos ambientes, el abuelo no se acostumbró. Se iba al balcón, que el único pesito que tenía era una maceta y se revolcaba por ahí.
Claro.
Entonces lo llevamos al campo a la casa de mi vieja.
Sí.
Y ahí creció todo bien. Pero mi vieja falleció. Al tiempo que la casa quedó sola, quedó vacía. Y hay una casa al lado donde había otra señora y el gato era medio como de las dos. Murió la otra señora.
¡No! ¿Qué gato? Para mí que fue el gato.
En poco mufa.
¿Mufa o asesino?
Ah, eso no lo había pensado.
Para mí fue el gato.
No hay cámaras. Lo cierto es que el gato iba de una casa a la otra, de una casa a la otra. Siempre dormía en una casa, dormía en la otra. Comía en una casa, dormía en la otra. Cuando mi vieja faltó, ya iba más a la otra. Pero cada vez que yo voy a visitarlo, ahí me aparece el gato. Y el gato, que era muy malo en la ciudad, es buenísimo en el campo.
Ah, mira qué hermoso.
Es una maravilla. Pero ahora murió la otra señora. y el gato no sale de los patios, del patio de la señora y de mi vieja. Entonces, hay gente que le vaya a dar de comer o algo, porque el gato está ahí.
Sí.
No sé por qué estoy hablando de esto, pero lo cierto pues es que...
Porque pregunté.
Claro, porque Jereto hablaba de esto. Cuando fuimos, la última vez que fui, cuando me estoy yendo y la casa queda cerrada, el gato se me subió al auto.
Extraordinario.
Digo, me tengo que ir. Y el gato estaba en el auto, y digo, me voy a ir, me voy a un lugar al que odias, porque te traje de allá porque no lo aguantabas, y ahora te querés subir al auto. Entonces lo tuve que bajar, porque obviamente no podía traerlo. Y se quedó en la puerta de la casa mirándonos.
Estás partiendo el corazón, boludo.
No sabés lo que fue. Y el gato se quedó ahí con nosotros, que lo habíamos tenido primero, lo habíamos abandonado, por decirlo de manera. Y sus dos madres postizas muertas. No, cuando el gato escribe las memorias.
Sí, sí, y, pero ¿no lo ves más a este gato?
Sí, claro. sí, como no voy a ver a mi abuelo. Voy claro. cada, una vez por mes voy,
lo abuelo, ves. Saludámonos. ¿Y este cómo vino?
Siempre de gente que lo regala.
Ah.
Viste que siempre hay en internet hay gente que regala gatos, nacieron gatos, siempre son gatos regalados. Y ahora entonces, cuando este se fue, tenemos otro que se llama Chicato.
Chicato.
Sí. Creemos que mira mal, pero no sabes, uno no sabe cómo miran los gatos.
Gato Chicato.
¿Vos sabés si el gato mira mal? Si el gato, bueno, la famosa pregunta, ¿los perros ven en colores?
Claro. No, y yo calculo que ve bien porque ven en la oscuridad. Ve claramente en la oscuridad.
Eso quiere decir que ve bien en la oscuridad, no que ve bien.
Sí. No, para mí ve bien, si no le pifiaría las cosas.
Sí, ni se mueven.
¿Cómo que no? Esta va y viene todo el tiempo.
¿Cómo se llama?
Roberta Cococha. Le puse nombre y apellido.
Ah, eso me parece muy bien. Muy bien.
Roberta Cococha.
¿Y le llamás por los dos nombres?
Roberta, o a veces cuando está la terraza y se va por otras terrazas, la llamo y digo, señorita Cococha, presentarse en la administración, y viene.
¿Está castrada?
Sí.
Ah.
Sí, es chica todavía, tiene cuatro, no, pues tiene, y tendrá 6-7 meses.
Mm.
Sí, es muy linda, después te voy a mostrar fotos. Y estoy alucinado con la relación que tiene con la tortuga.
¿Cómo se llevan?
Genial. Ayer me saqué una foto, hoy me odié poner una foto en Instagram de gato, pero no podía más.
Porque como hace, vendedora de Avon,
como hace mucho calor, nos fue a la terraza y se quedó en el pasillo, uh-huh. donde está la tortuga. Y estaba ahí echada durmiendo la siesta, apoyada en el caparazón. Cabeza apoyada en el caparazón. Y la tortuga dándole como la mano, ¿entendés? No con la escondida, no, así. Tranquilo. Tengo otra foto un poquito más obscena. ¿Cómo es? Te la voy a mostrar. Y está despatarrada así.
¿La gata?
La gata y la tortuga con la cabecita casi en el hoyo.
No.
Sí, casi en el asterisco.
Me hace acordar a Garaycochea, ¿viste que Garaycochea hacía los... ¿qué sale de la cruza de? ¿Qué saldría de la cruza de un tortugo y una gata?
Son dos mujeres.
¿Son dos mujeres?
Son dos mujeres.
Listo.
¿Viste? Yo todas mujeres.
Claro.
Bueno, no, mi hijo no. Mi hijo trae mujeres ahora.
¿Sí?
Ah, bueno, alguna que otra amiga. Sí. Es una edad...
¿Se queda a dormir en tu casa? ¿Las amigas de tu hijo?
Cuando tenía novia, sí. Sí, claro. Y cuando yo no
estaba, supongo que también. Me hace sentir viejo, ¿no?
Mira, me hace sentir grande, o que está grande, el hecho de que ahora nos tenemos que llamar y avisar si va, che, voy para casa, ¿ok?
Ah, toda esa roja en la puerta.
Con claro, que... claro, esas cosas, te tengo que avisar ahora. Bueno, está bien, para entrar a mi propia casa.
Sos buen padre, ¿no?
Yo creo que sí. Soy un buen padre de él, porque me la hizo fácil. Veo otros pibes que se las hacen más difíciles a los padres.
Mm.
Y padres que se las hacen más difíciles a los hijos también, pero yo creo que él me la hizo muy fácil.
¿Y vos a tus viejos se la hiciste fácil?
Sí. No.
¿Ah, no?
No, boludo, no. Me escapaba de la primaria.
Sí, eso es.
Me escapaba de la primaria, hacía escándalo en el jardín de infantes hasta que me vinieran a buscar. Yo te dije, una vez estuve gritando 2 horas seguidas. No se las hice fácil. Ni en la secundaria ni hablar, estaba todo el día en el pool de la esquina.
¿Tu hijo no?
No, en absoluto. No, ni siquiera se llevó materia, no, es mucho más responsable.
Tenés que ir y decirle a tu viejo, mira, así se cría un hijo.
Es verdad.
Vos no supiste cómo hacerlo y yo sí.
¿Viste? ¿Te das cuenta? No, se las hice un poco difícil. Sí.
Che... Entonces habíamos quedado que lo de Jereto.
Jereto, yo creo que me voy a ir a vivir con Jereto. ¿Mm? ¿Viste? A ver si ese me dura. Gereto no debe ser una pareja fácil.
No, no debe ser fácil, Gereto. No, no debe
en
ser
cambio, yo,
fácil.
Yo, ¿sabes qué? Tengo la sensación de que vos sí. Porque parece que no.
Llevo un tiempo ya. Igual no estamos hablando de mí.
Bueno, ok. Vos no querés hablar de vos, pero estamos hablando mucho de vos.
Sí, hablé conté todo lo del
gato. De tu pueblo, de tus gatos.
Sí. ¿Qué sabes vos de la vida en los pueblos?
¿Qué sé de la vida de los pueblos? No mucho. Me gusta ir cada tanto a algún pueblo. Antes lo hacía más.
Antes que no hacías viajes internacionales como ahora.
Claro. Eso, o cuando tenía menos trabajo. Como tenía menos trabajo, también tenía menos plata, y entonces agarraba, creo que una de las vacaciones que más me gustaron fue un día que no sabía dónde ir, y ya empezaba el otro día la vacación. Y entonces dormí como el orto, me acuerdo que dormí unas 3-4 horas, me levanté a las 6 de la mañana y dije, basta, basta de neurosis. Muchas veces me pasa eso. Es como decir, basta, y me siento a escribir 7 horas seguidas. Entonces, basta. Y hice un bolsito, y agarré el auto y me fui. Sin dirección. Sin saber a dónde iba. Vamos, agarrar la ruta, a algún lado vas a llegar. Y el auto me fue llevando y me quedé unos días en San Antonio de Areco.
Muy lindo.
Muy lindo, solo.
Peto homenaje solo
en San Antonio de Areco. Sí, sí. Y a mí me gustaba mucho eso, ¿viste? Los encuentros, como te dije antes. Eso me parece que lo mejor de todo. Ir a un lugar, quedarme charlando con uno, quedarme charlando con otro.
¿Y cuando vas al extranjero también haces eso?
Sí, 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 me encanta. Me encanta. Sí, eso es lo más lindo para mí. Y a mí me sorprende mucho una cosa, ¿viste? Yo suelo tener un embelesamiento, decir, che, pero acá se ve genial, y yo. Y cuando entras un poco en confianza con algunos, un poco de confianza significa a las 2 horas de charlar, te dicen, no creas que están así, no creas.
Todo lugar es todo lugar.
Y sí. Pero después no sé a qué llamás pueblo. Por ejemplo, yo viví una de las primeras convivencias, la primera convivencia que tuve fue con una chica, una actriz y docente de teatro, ¿verdad? Que era de Viedma. ¿Para vos Viedma es un pueblo o una ciudad?
No, es una ciudad.
Claro. Ah, vos estás diciendo algo más chiquito.
Porteñito. Porteñito.
Viedma es una flor de ciudad. Para mí también, pero los de Viedma te dicen que no. Dicen, no, esto es un pueblo grande.
Mi pueblo tiene 2.000 habitantes, 2.500 habitantes.
Ah, claro. No, de eso no sé mucho.
Hay un desconocimiento profundo y creo que ese es un problema grave en general para el país.
Sí.
Porque como no se conoce en la ciudad con el campo, con lo que se llama campo es tan raro, es tan distinto a lo que es. La vida comunitaria, esa idea de comunidad que existe en esos lugares, con todos los horrores que te imagines también, ¿eh? O sea, no estoy hablando de una cosa bucólica. Ese desconocimiento hace que cuestiones culturales, sociales, políticas y hasta económicas no funcionen en el país. Porque estamos todo el tiempo mirando Buenos Aires. A mí una de las cosas que más me impresionó cuando vine a vivir a Buenos Aires es que el interior no existe en Buenos Aires. No hay idea de que hay un interior, de todo lo otro. No lo hay.
Sí.
Estando acá en Radio Nacional, tenemos la suerte de que tenemos el mapita ahí y estamos todo el tiempo hablando con toda gente de todo el país.
Sí, es cierto. A mí una de las cosas que me ha sorprendido mucho, tanto cuando fui de viaje o de gira, es encontrarme con gente que no conoce una serie ni tiene ninguna intención de venir.
Ninguna intención.
Y eso está buenísimo. En otro sentido, digamos, me pasó ayer con mis dos amigos, estos que te dije que fui a comer.
Menos mal que fuiste a comer y no tienes nada para contar, sino.
Viste, y vinieron a, siempre me hace la gamba y vienen a comer después de la función. Y mi amigo me dijo, somos amigos desde muy chiquititos, muy mejores amigos. Y me dijo, che, me di cuenta que hacía casi un año que no venía al centro, como para hacer un par de al centro. Claro. Y sabes que me di cuenta, no es necesario en absoluto.
Claro.
No hay nada que me atraiga acá.
Excepto, por supuesto, la obra que no habíamos contado, Peto Homenaje, hasta el punto de irte. Estás haciendo teatro en...
Sí, te
sí. Estás haciendo teatro.
¡Qué rápido! ¡No hablamos de nada!
Ni empezamos a hablar todavía. Lo de Gereto después lo charlamos.
Sí.
Escúchame, ¿qué estás haciendo?
Perfecto Desconocidos.
¿Con quién?
Con Carlos Portalupi, Gonzalo Heredia, Magela Zanota, Agustina Cherry, Mercedes Funes y Raúl Taibo, que ha reemplazado a Alejandro Aguada.
¿Dónde lo estás haciendo?
En el Metropolitan.
¿Qué días?
De miércoles a domingo a las 9 de la noche.
Bien. Este año voy a verte.
Este año te tomo la palabra.
Este año voy a verte. Beto, muchísimas gracias por haber estado acá.
Gracias a vos, siempre me gusta venir. La próxima te prometo que voy a venir en modo interesante.
No, fue muy interesante.
No, no, voy a decir unas cosas que te vas a quedar pasmado.
Esperaría que la noche previa vayas a comer con tus amigos, así tenemos algo para
ver. Por favor.
Y dos noches antes hayas ido a ver a Gereto. Ok. Peto Merajen estuvo con nosotros, gracias Peto por haber estado acá.